del 11 de julio, que resonaron en toda Cuba. Más de 60 pueblos y ciudades del país vieron y experimentaron además estas manifestaciones en pos de una Cuba democrática. La gente pedía libertad, gritaba consignas contra los gobernantes y demás. Esto dejó el saldo de centenares y centenares de personas presas, principalmente jóvenes. Casi un centenar de mujeres también estuvieron presas por esto. La cifra se ha reducido bastante, pero queremos saber en continuidad y además qué ha pasado 3 años después, cuáles son las informaciones que están saliendo de las cárceles. Yanisset, yo...
Sí, ya tenemos en línea telefónica al abogado Juan Carlos González Leiva, quien es dirigente, o sea, que es el que dirige el Consejo de Relatores de Derechos Humanos desde Ciego de Ávila. Antes de pasar a Juan Carlos, que es un placer estar con él ya en línea telefónica, yo te podría decir que el 11 de julio no solamente arrojó este número de arrestos y represión, el 11 de julio también tuvo un saldo positivo. La gente rompió el miedo y dijo lo que pensaba. Y cuando uno pasa esa línea, ya no hay vuelta atrás. Sí. Bienvenido, Juan Carlos González Leiva, a este programa.
No, muchas gracias. Si yo pudiera construir una quimera, me gustaría estar siempre al lado de los micrófonos y la cámara, al lado de Yanisset Rivero y de Luis Felipe.
Un placer. Me encanta.
Una felicitación y un saludo a todos.
Específica de cada uno de estos prisioneros, no solo los prisioneros del 11J, sino también en general todos los prisioneros que estaban antes y después de esta fecha. ¿Cuál es la situación en este momento en general de las prisiones en Cuba en este momento?
Bueno, yo casualmente iba a empezar igual que tú. Ha tenido un saldo positivo y un saldo negativo, masivamente, compacto a las calles. Y no se concretó la libertad del pueblo de Cuba por la falta de experiencia de lucha del pueblo cubano. Fue un pueblo espontáneo, se tiró a las calles a protestar y regresaron a su casa, que fue su grave error. Si se hubieran quedado en las calles, se hubieran sumado más personas. Y también una respuesta muy criminal y muy cruel y muy farto de amor y llena de odio y de venganza y de ambiciones por parte de Díaz-Canel, que fue la que mandó a dar palo, a tirar piedra, a hacer todas las traquimañas, toda la suciedad que hace una tiranía. Pero fue muy bueno y abrió un camino que no se ha terminado. Ese camino está pronto a volver y las manifestaciones van a volver pronto y se le va a poner fin a la tiranía, estoy completamente seguro.
Juan Carlos, cualquiera que escucha hablar del nombre de la Relatoría de Derechos Humanos puede pensar en una gran oficina con impresoras, con aire acondicionado y demás. Y lo digo porque quisiera que los oyentes tuvieran ese retrato gráfico de qué se trata la consultoría, este Consejo de Relatores, cómo funciona, cómo es el día a día, porque yo lo viví trabajando codo a codo contigo durante varios días, a veces semanas. Por ahí han pasado, por Ciego de Ávila, por tu casa han pasado decenas. Yo me atrevo a
decir... Hasta José Daniel Ferrer.
Exactamente. Me atrevo a decir que cientos de personas, pero no es lo mismo que lo cuente yo, que lo contemos nosotros, a que tú le digas a la gente cómo funciona este Consejo Relatorio.
Sí, yo recuerdo que tú estuviste acá y tuviste que te quedaste en mi casa, estábamos haciendo una revista. Me acuerdo, ahora me estaba recordando cuando empezaba el programa que yo te criticaba y te decía, no, pero yo no quiero esa literatura, porque la literatura era un poco así como con palabras muy fuertes, ¿no? De sexo y eso, y tú decías, pero es que esa es la literatura, Juan Carlos. Tú sabías más de eso que yo. Y sí, el Consejo de Relatores fue... El nombre fue un intento de ponernos a tono con la situación internacional de los nombres y los organismos. Ha tenido muchos activistas, ya va a tener 1000 activistas en todo el país, activistas dentro de las cárceles. Ha tenido una dirección en su momento que ha tenido 7 líderes administrativos, ha tenido un consejo, ha tenido un congreso que se hizo. Pero por determinadas situaciones que no vale la pena explicar, tenemos todavía muchos activistas, pero la dirección prácticamente somos 2 o 3 personas y en mi caso. Así que no existe nada de eso, de grande ni mucho menos. Lo que sí tenemos es el amor y el deseo de seguir luchando y de seguir echando para adelante y de seguir ayudando a los presos. Y con Yanisset Rivero, lo decía lo del principio de los micrófonos, porque he tenido el placer de estar junto con Yanisset en su trabajo allá en Miami y en otras partes. Y bueno, por eso los conozco a los dos personalmente, por eso decía eso.
Y para mí es un privilegio que tú estés con nosotros hoy, porque tú eres una figura de una importancia enorme en ese trabajo tan fundamental que no se ve, que es invisible, que es el trabajo de la documentación de la situación de los derechos humanos en todos los aspectos, no solamente en las prisiones, sino también en cuanto a los actos de arbitrariedades contra el pueblo en general y contra los activistas de derechos humanos. Eres un gigante en esto, has decidido permanecer en Cuba, y yo creo que eso hay que recalcarlo, porque muchas personas se queman y se van. Tú estás allí y quieres seguir allí ayudando a ese pueblo, y por eso te digo que es para mí un honor tenerte aquí y compartir estos micrófonos contigo.
Cada vez hemos estado juntos trabajando, y tú sabes, tengo que pedir disculpas casi a todo el mundo, porque al momento me fajo con la gente cuando las cosas no salen, cuando sale mal. Igual que tú también, nos ponemos bravos, nos molestamos, decimos vaya de todo, y nos fajamos porque queremos que las cosas salgan. Como un día en una embajada, Osvaldo, para allá, cuando yo terminé de hablar, dice: gracias por esas palabras tan vehementes, porque yo lo decía con metido de verdad en el problema, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Y nos metemos ahí tanto que nos imbuimos en la situación y la vivimos.
Lo importante es hacerlo con pasión y querernos.
Juan Carlos, en la actualidad, más o menos, ¿cuántas llamadas recibes de cuántas prisiones? Y si nos pudieras hablar de los casos más significativos que has recibido, si no en las últimas horas, por lo menos en los últimos días.
Bueno, si son tantas llamadas, yo realmente necesito esa oficina de que tú hablabas. Es mucho trabajo, me supera, no puedo sacarlo todo. Por ejemplo, si yo me demoro un día en vaciar el teléfono, son 100, 100 y pico, 200 llamadas. Yo desde de la situación del 11 de julio, de los familiares y eso, es una situación muy triste, muy criminal, de mucha indolencia por parte del gobierno, de mucho desprecio hacia la vida del ser humano, de que nunca se vivió ningún momento como el de ahora, donde las cárceles cubanas, más de 300 centros carcelarios, entre severos y de media y mínima severidad, donde la gente los están matando literalmente de hambre, hay hambruna, no hay medicamentos, hay muchas enfermedades, los presos pasan el dengue, pasan todas estas enfermedades que hay en la calle, igual las pasan sin ningún medicamento, con agua, sin alimentación. La represión es brutal, el régimen cubano tiene un pánico tremendo a perder el poder. Ya son 3 años de prisión injusta. Hay que decir muy claro, y los organismos internacionales tienen que estar muy claros de esto: el que tiró piedra, el que comenzó a tirar piedra, el que comenzó a dar palo, y lo dijo Díaz-Canel, hay que salir a enfrentar a las calles, ¿a enfrentar cómo? A palo, a piedra. El pueblo salió pacíficamente, el que empezó a tirar piedra y el que dio golpe, dio palo y dio piedra, fue el régimen cubano. Por lo tanto, no califica aquí ningún tipo de violencia en cuanto al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ejerció su derecho, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de expresarse y de reclamar su libertad y su comida. Y por lo tanto son 3 años de encierro injusto. Debiera la comunidad internacional, la opinión pública, exigir al régimen cubano la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Y hay más de 100 que están bastante enfermos. Hay muchos presos que tienen varios intentos de suicidio, tienen serios problemas de psiquiatría y no tienen medicamentos, epilépticos, tienen serios problemas en los pulmones, en los riñones, en el estómago por no comer o mal comer o comer comidas ácidas. Y realmente hay más de 100 mujeres encarceladas. La situación que tiene Cuba de presos políticos, la situación de personas encarceladas inocentes, de presos de conciencia, ningún país del mundo lo tiene en estos momentos, es para los récord Guinness. Y realmente tanto el Vaticano, la Iglesia, los organismos de derechos humanos, la comunidad internacional de los Estados, la Unión Europea, Estados Unidos, deben exigir al régimen cubano la libertad inmediata de estas personas y que no continúe encarcelando personas como en marzo, que encarceló alrededor de 100 personas más por manifestarse, por reclamar comida, por reclamar electricidad, agua y libertad. Eso es lo que está ocurriendo, y realmente, bueno, nosotros de esa forma estamos pronunciándolo. Y también llamo a todos los exiliados cubanos a poner su mano para aliviar un poco el sufrimiento de todos estos presos, de tratar de gestionar el medicamento que se pueda, los 20 pesos que se puedan, porque ellos están en extrema miseria, en extrema calamidad, no tienen los 20 pesos para ir a llevar la java a la prisión. El gobierno los pone a veces a 100 kilómetros de su casa. Tienen que pagar un camión que le cuesta 3, 4 mil pesos. Tienen que llevarle comida porque la prisión ya no da comida. Escuché ahí un testimonio, una guayaba para desayuno, un agua de vianda para almuerzo y esa misma agua de vianda para la comida. ¿Cómo podrá estar ese preso? Y después lo ponen a batir mezcla o lo ponen encerrado en una celda donde no tiene más nada que tomar ni que comer. Esa es la situación triste y lamentable. Una situación realmente De pedir ayuda, de pedir auxilio para esos familiares, que muchas madres se han enfermado de los nervios, están trastornadas debido a los tormentos, a las torturas, sin contar que desnudan a las mujeres cuando van a entrar a la prisión, les quitan la ropa, les quitan los alimentos, los amenazan, los dejan detenidos, de todo, de todo. Y si acaso se atreven a alzar la voz para pedir la libertad de su hijo, pues entonces el castigo es doble, el castigo es con el preso y con todos los familiares. Esto es terrible, es una tiranía cruel de izquierda, comunista, sin ningún tipo de, no tiene alma, no tiene ningún tipo de sentimiento ni nada. Lo único que les importa son las mieles del poder, según el propio Castro, que decía que sus súbditos se habían acostumbrado a las mieles del poder. Sí, la miel del poder, que no le importa sacrificar a todo un pueblo para seguir enriqueciéndose y seguir viviendo ellos, y no le importa que se muera toda la población.
Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Es muy importante este trabajo que tú estás haciendo de documentación, y sí tenemos un compromiso, tú sabes que por lo menos de mi parte lo hay, con el apoyo a esos familiares de presos. Creo que aquí es creciente ese apoyo, y quería decirte que se está firmando una declaración internacional para pedir la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos, así como fue expulsada Rusia por crímenes de lesa humanidad. Se está haciendo esta petición, se está firmando a nivel internacional. Y, por supuesto, la solidaridad humana directa con esos presos y su familia es muy importante. Gracias mil, Juan Carlos González Leiva, desde Ciego de Ávila.
Nos vamos ahora hasta Santa Clara a conversar allí con el periodista Guillermo del Sol, quien nos tiene información sobre el preso político Carlos Michael Morales, quien cumplió ayer 20 días de huelga de hambre y fue trasladado desde la prisión de Guamajal hasta el hospital Arnaldo Milián. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe y Eliseo. Un saludo para toda la audiencia de Martín.
Guillermo, por favor, ¿cuál es la última información que tienes?
Bueno, antes que todo, excelente la intervención de mi hermano Juan Carlos González. Excelente. Carlos Michael ya está en el día 21, creo que es hoy ya de huelga. Pero bueno, hay que señalar que ya viene un proceso de huelga que la ha parado por ciclos de una semana, 10 días. Ya está el tercer ciclo de huelga. Desgraciadamente no se ha podido resolver la situación de su libertad, aunque esperamos que en cualquier momento sea. La abogada lo pudo ver anoche, le permitieron verlo. Según ella dice que bueno, que físicamente se ve mal, pero que espiritualmente está muy fuerte, que ella le pidió que se desplantara como ser humano, que va a seguir haciendo lo imposible por sacarlo de ahí, que es injusto y cruel que por una citación a la policía, a que no acudió, esté pasando todas estas cosas este muchacho. Algo que debía haber sido una multa y haberlo mandado para la casa. Y no todo este acoso y esta persecución que ha habido contra él. Carlos Michael fue de los líderes de la protesta del 11 de julio en Caibarien. Y yo creo que todo este ensañamiento se debe mayormente a estas condiciones.
Guillermo, para poder poner esto en contexto, ¿no? ¿Hay algún familiar de Carlos Michael que ha logrado verlo o tener contacto en los últimos días con él, aparte de la abogada?
Bueno, creo que ayer le iban a dar visita a un cuñado de él. No sé si se la llegaron a dar o no, pero según los mensajes que yo recibí por una persona que de Estados Unidos me escribe y me va actualizando, que tiene contacto con estas personas, debe haberlo visto ayer, porque dice que él vino para conversar con él, para que se desplantara, porque temen por su vida, porque él se mantiene firme. Y si me dicen que se mantiene firme, quiere decir que lo vio, que conversó con él.
Que se mantiene en
huelga. Debe haber estado con él.
Claro.
Y él, desde que esta detención se llevó a cabo en Caibarien, hace alrededor de 3 meses, en el mes de mayo, solo han visto 3 personas. Okay. En una ocasión yo, que me dieron la visita, que se la pedí al Tribunal Provincial, aquí en Intuición Provincial, estando plantado, y después le dieron la visita ya cuando lo pasaron a la prisión provincial, la pendiente, a su cuñado. Ese cuñado es la única persona que acude a atenderlo en la visita, cuando está preso, y toda esta situación. Tiene poca familia, sus padres son fallecidos, y la hermana que se ocupa de él está en la fase recuperativa de una operación de cáncer.
Caramba. Quería preguntarte, Guillermo, ¿qué podemos esperar en el devenir del caso de Carlos Michael? ¿Qué puede pasar si todavía no depone la huelga? ¿Cuál es el acercamiento? ¿Qué pasa con la seguridad del Estado, las autoridades carcelarias? Porque además está en un hospital.
Bueno, mira, él ahora está bajo régimen hospitalario. Uh-huh. Pero en un hospital también corre peligro la vida. No sé si recuerdan la huelga mía del 2011, por sí, los 13 que quedaban de la causa de los 75, que Raúl Castro se los pidió liberarlo. Entre ellos estaba Ángel Moya, estaba Félix Navarro Rodríguez, José Aníbal Ferrer García, el Hidrado Linares, y bueno, un grupo completo, que cuando aquello, para intentar, y yo le puse la vuelta, me provocaron un trombo yugular derecho con una aguja de un catete. Y al contrario, lo que tuvieron que correr y soltarlo, porque tuve grave de muerte, pero no le puse la vuelta. Entonces, no crea que por estar en un régimen hospitalario la vida está garantizada. Recordemos que el Ministerio de Salud es un órgano adjunto a este sistema totalitario y que cualquier cosa puede suceder. Por otra parte, en la primera parte de esta huelga, durante esta detención, estando en la institución provincial, el jefe de esta institución provincial ahí, de apellido Ribalta, no recuerdo su nombre ahora, le propinó una golpiza, que por eso fue que fue llevado al hospital y estuvo internado en el hospital, que todo el mundo pensaba que era por la huelga. No, fue porque fue torturado físicamente.
Y me imagino que Carlos Michael se encuentra en la sala de penados de este hospital Arnaldo Milian.
Sí, se va a encontrar en la sala de penados ya. Mira, la huelga de hambre, hasta que uno ya no le agoten el último sacrificio del cuerpo, no va a ir a cuidados intensivos. Ya cuando uno lo llevan a cuidados intensivos y empiezan a tratar con uno los verdaderos médicos, los médicos intensivistas, los dietistas y estas cosas, toda esta serie de especialistas, ya uno está en un estado sumamente crítico y con peligro para la vida inminente ya.
Y me imagino que Carlos Michael, en este momento, después de haber dejado dos veces la huelga y reiniciado esta tercera vez, tiene una debilidad en su organismo tremenda. Por supuesto, va en detrimento del tiempo que él pueda durar realizando esta huelga. Es importante eso que tú dices, porque la huelga es un instrumento de presión frente a las autoridades por injusticias y arbitrariedades que se cometen. O sea, el huelguista está poniendo su vida en el ruedo porque es lo único ya que le queda para rebatir, para enfrentarse al régimen. Es también una afirmación de su humanidad. Y por eso a veces no se entiende bien la psicología de las huelgas. Muchas veces el régimen busca que familiares, que amigos vayan a decirle al preso que se desplante, pero lo más importante es lograr influir para que esa demanda que él tiene de su huelga, que sea liberado porque su encarcelamiento es injusto, pues que pues sea logrado, que sea excarcelado. Y yo creo que eso tiene mucha importancia, permanecer repitiendo lo que está pidiendo Carlos Michael en su huelga, y que por supuesto queremos todos que se salve, que salve su vida, pero que también salve su libertad, que por lo menos sea excarcelado, porque es una injusticia muy grande lo que se está cometiendo con este periodista y activista.
Muchísimas gracias, Guillermo del Sol, desde Santa Clara, por habernos dado esta información y haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Bien, pues le damos la bienvenida a Roberto Blanco Gil, coordinador occidental de la Defensoría del Pueblo, Cuba Independiente y Democrática, desde Pinar del Río. Roberto, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Roberto, tenemos entendido que en los primeros días de julio sufriste un arresto para impedir que te movilizaras hacia la capital. Explícanos un poco más sobre este suceso.
Bueno, un saludo a todas las personas que me escuchan en estos momentos dentro y fuera de la geografía vueltabajera. El pasado 2 de julio fui arrestado en horas de la tarde por oficiales de la inseguridad del Estado. Yo me encontraba en la vía pública cuando cuatro oficiales encabezados por el mayor Alejandro se aproximaron y me condujeron en un auto de color gris hacia la unidad municipal de la PNR de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. Allí fui llevado a una celda en pésimas condiciones y rodeado por tres personas que se encontraban en la misma. Estos, a mi modo de ver, eran delincuentes comunes. Quiero destacar que fui víctima del maltrato verbal, de la amenaza y chantaje por parte del instructor Mario, que me investigaba arbitrariamente, y por el mayor Alejandro, de los órganos represivos de la seguridad del Estado en dicha unidad.
Se acerca el 11 de julio. ¿Has visto presencia policial, como han manifestado otros activistas, bueno, en toda la isla? Mucha gente está hablando de esto, hay presencia policial. ¿Se te ha hecho algún tipo de advertencia, digamos, oficial o no, acerca de esto?
Sí, Sí, Luis Felipe. Yo quería destacar también que en horas de la mañana de hoy, jueves 10 de julio, fui visitado en mi vivienda por un dúo del mal llamado Partido Comunista de Cuba y el mayor Alejandro de los órganos represivos de la seguridad del Estado. Estos me dejaron bien claro en su visita que mañana yo no participaría en ninguna actividad que se realizara en Pinar del Río, puesto que no lo iban a permitir. Que ellos sabían muy bien que era el tercer aniversario del 11J y no iban a permitir que en Pinar del Río sucediera nada.
Por supuesto, se trata precisamente del temor, el miedo que tiene el régimen a la reacción del pueblo cubano de que proteste el pueblo, de que salga el pueblo. Y los activistas, por supuesto, son líderes comunitarios, son gente que conoce a la gente y que además son parte de la oposición. Era de esperarse que este tipo de medidas represivas fueran tomadas. Roberto, te damos las gracias por estar acá. Vamos a estar monitoreando todo lo que ocurra con ustedes allí en Pinar del Río, en lo que queda del día de hoy, el día de mañana, para saber si pues son víctimas de nuevas agresiones. ¿Cómo es el espíritu que tú ves en la gente, en los activistas allí en este día previo al tercer aniversario del 11J?
El ánimo que existe en las personas aquí en Pinar del Río, principalmente en el cubano de a pie, o sea, existe un descontento totalmente generalizado por la difícil situación que se vive en la isla por los largos años que estamos en dictadura, debido también a la escasez de alimentos, medicina, transporte, las amenazas constantes y los encarcelamientos de manera injusta y arbitraria. En el occidente cubano estamos invitando a todas aquellas personas que quieran sumarse a un taller titulado Sembrando Vida y Sembrando Libertad de la ONG Naturpaz, fundada por Leonel Morejón Almagro, quien reside en los Estados Unidos. Es un taller que vamos a realizar próximamente en Pinar del Río y quisiera, si existe la posibilidad, tener contacto con ustedes para divulgar en qué ámbito, en qué ambiente se ha realizado dicho taller y si lo hemos podido llevar a cabo.
Excelente, vamos a estar en contacto contigo para que nos des los detalles de ese taller y poder conversar un poco más de lo que se trata y tal vez poder tener aquí también a Leonel. Algunos sabrán, otros no. Es una organización medioambientalista que se creó en los años 90 en Cuba. Leonel Morejón Almagro, aparte de ser el líder de Naturpaz, es un abogado cubano de La Habana y fue el, vamos a decir, vocero del esfuerzo Concilio Cubano.
Que, Concilio Cubano.
Exactamente, que fue un esfuerzo inicial de coordinar a las fuerzas opositoras en toda Cuba en los años 90 y cuya reunión nacional convocada para el 24 de febrero de 1996 fue abortada por unos arrestos masivos y además ese día derribaron dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate que se encontraban en aguas internacionales monitoreando pues los balseros y el régimen de alguna manera para desviar la atención de esa gestión interna. Asesinó a cuatro jóvenes humanitarios que se encontraban simplemente rescatando vidas ese día fatídico, 24 de febrero del 96. Gracias a Roberto Blanco Gil desde Pinar del Río por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto.
Y nos vamos entonces a una pausa informativa. Estamos aquí en Cuba al Día, Luis Felipe Rojas y Yanisier Rivero. Al regresar, más información sobre Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, soy Félix Hernández. No se pierdan lo mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, miércoles 7 p.m. Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Escuchando Cuba, Cuba al día.
Y amigos de Cuba al día, aquí regresando de la pausa informativa, les habla Luis Felipe Rojas y me acompaña también aquí Yanicia Rivero, mi colega que se ha incorporado recientemente al programa. Como ustedes saben, en los controles Danilo Fuentes Cortés y nuestra productora Patricia Martínez nos acompañan hoy. Bueno, pues nos vamos hasta Washington, la capital de Estados Unidos, porque el Centro por una Cuba Libre ha organizado una vigilia frente a la Embajada de Cuba en Washington para recordar las protestas masivas del 11 de julio y marcar el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, además de otras actividades conmemorativas. Para eso tenemos con nosotros a su director ejecutivo, John Suárez. John, buenas tardes.
Gracias por la invitación.
Gracias, gracias a ti. Cuéntanos de qué se trata esto, cuál es la proyección que tienen, qué piensan hacer y más o menos hasta cuándo durarán estas actividades.
Bueno, la actividad hoy va a ser a las 7 de la noche. Estamos convocados frente a la Embajada de la Dictadura de Cuba y lo que estamos haciendo es nuestra organizaciones organizando este evento. También está Cuba Decide, Patmos, The Heritage Foundation, el Memorial Víctimas del Comunismo, Jóvenes Americanos por la Libertad. Y nosotros sabemos que es importante el tema de la memoria y la verdad cuando enfrentando una dictadura, y nosotros lo enfrentamos de una manera no violenta. Y dentro de la no violencia hay varios parámetros que se pueden llevar a cabo. Uno es protesta de persuasión, otro es la desobediencia civil, y la otra es intervenir y romper las estructuras de injusticia. Y lo que nosotros estamos practicando esta tarde va a ser una protesta donde vamos a recordar a los muertos y exigir justicia, demandar justicia para las víctimas y los mártires, y pedir libertad para los más de 1,100 presos políticos actualmente en Cuba.
John, sabemos que además el centro va a participar en otras actividades que se van a desarrollar en la ciudad de Miami y que también el centro está promoviendo un documento a nivel internacional y también a nivel nacional en el tema de Cuba. Para expulsar al régimen de La Habana del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Primero, ¿cuáles son las otras actividades que va a estar realizando el centro en Miami, aparte de esta importante protesta frente a la embajada de la dictadura?
No estamos realizando, estamos participando y apoyando. Okay. Las actividades, bueno, primero el viernes a la 1:00 p.m. en el cementerio católico se va a hacer una ceremonia para Jorge A. García, un hombre que perdió 14 familiares en el hundimiento de Ramón Pardo el 13 de marzo y murió este mes pasado después de una larga enfermedad. Y trágicamente también, pocos meses después de la muerte de su hija, María Victoria, en enero de este año. El sábado al mediodía hay una misa en la Ermita de la Caridad y después de la misa en el malecón detrás de la Ermita de la Caridad, Ramón Sol Sánchez, Movimiento Democracia, y el hijo de Jorge A. García van a tener una actividad recordando las víctimas del revocador 13 de marzo del masacre. Y en la tarde, a las 6:00 p.m, en la Universidad Internacional de la Florida, el grupo estudiantil Free Cuba Foundation va a hacer una vigilia en silencio entre las 6:00 p.m. y las 6:13 p.m, para el recordar las víctimas del revocador 13 de marzo, asesinado el 13 de julio del 1994.
Sí, y John, tanto el aniversario del hundimiento del remolcador como este tercer aniversario del 11 de julio, poniéndolo en contexto y además viendo esta proyección que están haciendo ustedes, ¿cómo se comporta, digamos, la solidaridad internacional? ¿Cuál es el alcance que tiene por ejemplo, una estrategia de comunicación como la que tiene ahora mismo el Centro para una Cuba Libre? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? ¿Qué dicen los amigos de la causa cubana a los que ustedes contactan y a los que llegan? ¿Cómo es esa retroalimentación? ¿Nos puedes contar?
Bueno, francamente, lo que estamos haciendo ahora es más algo enfocado en las personas viviendo en Washington, en Miami. Obviamente, el mensaje lo hacemos llegar internacionalmente en las comunicaciones que tenemos con embajadas, en las personas que visitan Ginebra y otros lados. También, hace unos pocos días, me publicaron un artículo donde yo hago un análisis de los métodos de ejecuciones extrajudiciales por el régimen, en el caso del revocador 13 de marzo, el caso de los asesinatos de Osvaldo Payá y Gerón Cepero, y el caso de los asesinatos de personas que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. Pero eso es algo que ahí la publicación lo tradujo al inglés, al francés y al español. El sitio se llama Politics and Rights Review. Creo que eso sería la evaluación.
Políticas y derecho. Ajá. Perspectivas de políticas y derecho.
Lo tienen diferentes lenguas, pero el título siempre está en inglés de la publicación.
Te vuelvo a hacer la pregunta sobre esta importante iniciativa de expulsar a la dictadura cubana del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bueno. En términos y hablando de alcance internacional, esa petición que tiene más de 2.600 firmantes y ha sido firmado por parlamentarios, activistas de derechos humanos de alrededor del mundo, sí demuestra el alcance que tiene este tipo de convocatoria. Y estamos pidiendo a las personas que nos escuchen, que se acerquen y que firmen la petición que está en change.org, pidiendo la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos.
Y que además esto tiene un precedente porque ya Rusia pues fue expulsada precisamente por crímenes de lesa humanidad. John, una pregunta que yo creo que es importante a la luz de este próximo tercer aniversario, el día de mañana, de las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Cuán importante es el trabajo de los activistas dentro de Cuba para explicar lo que es la lucha cívica no violenta? Sabemos, y lo acaba de decir uno de los invitados, que fue el régimen el que inició la violencia durante esas protestas, que fue el régimen el primero que inició los saqueos, y eso se ha demostrado con testigos de los hechos, el primero que inició los golpes, las piedras. El pueblo cubano estaba pacíficamente demostrando su descontento a través de consignas, a través de gritos, a través de un mensaje de libertad, de que quieren un cambio. ¿Cuán importante ha sido esto de la lucha cívica no violenta a la luz del desarrollo del movimiento de derechos humanos en Cuba en estos últimos años? ¿Y cuán importante es que se mantenga el concepto de la no violencia activa dentro de Cuba?
Bueno, yo creo que ser anticastrista es ser no violento. El castrismo llega al poder dentro de una campaña de terrorismo urbana y una guerrilla en la Sierra Maestra, matando hermanos cubanos en una lucha bélica. Se habla que todavía en Cuba celebran el curita que puso 100 bombas en una noche. Es un régimen que nace del terrorismo, llega al poder con el tricontinental, promueve el terrorismo a nivel internacional, y hemos visto con las redes de espionaje que hasta ellos mandan agentes para Estados Unidos para crear actos terroristas en Cuba para poder tratar de manchar al exilio cubano con los métodos que ellos siempre han utilizado. En el caso de la lucha dentro de Cuba por la disidencia desde los años 70, que ha sido una lucha cívica y no violenta, los pioneros fueron el Comité Cubano por Derechos Humanos, con Marta Fraile, Ricardo Bofill y otros, y más tarde Sebastián Arcos Benítez, Gustavo Arcos, después el Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Osvaldo Payas Ardiñas, con el proyecto Varela, que fue un impacto tan fuerte que forzó al régimen a cambiar la constitución y terminó con el asesinato de Osvaldo Payá y Gerald Cepero en el 2012 por agentes del régimen cubano. Ellos siempre tratan de desviar la atención de donde les duelen los golpes, recorriendo a la retórica de la violencia para distraer la atención de la lucha cívica no violenta, que ha sido tan efectivo en demostrar quién son ellos y también demostrar al pueblo cubano que el poder de los sin poder es la no violencia, que con la protesta, la persuasión, con la disidencia civil, uno no tiene que salir a la calle. Por ejemplo, en el 11 de julio, después que la violencia, el terror del régimen logró sacar a la gente de las calles, cuando ellos trataron de convocar a la gente no fue. Y eso fue otra muestra de la debilidad de la dictadura.
Y de la no cooperación.
John, te agradecemos de verdad este análisis que has hecho sobre la lucha no violenta en Cuba y además sobre todas las actividades que está haciendo el Centro por una Cuba Libre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tienes los micrófonos de Cuba al Día y Radio Martí abiertos para ti. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos ahora hasta México, porque como hemos venido comentando, se acerca el 11 de julio, 3 años de las protestas tan significativas en la lucha en Cuba. Y además son 3 años en los que ha pasado mucho. Cambió la ley, han cambiado las condiciones por las que los manifestantes, la mayoría de ellos, fueron a la cárcel, están allí todavía. Hay un marco legal y además un marco jurídico bastante enrevesado. Para esto vamos a conversar con Raudiel Peña Barrios, un jurista y analista político residente en México. Raudiel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Buenas tardes, gracias por la invitación y a la audiencia por escucharnos. Un placer estar con ustedes.
Aquí está conmigo también, acompañándonos aquí en el programa, Yanicel Rivero.
Hola, Raudiel, gracias por estar con nosotros. Raudiel, el nuevo Código Penal, como resultado, como colofón de las protestas masivas del 11 de julio del 2021 en Cuba, de nuevo renueva una serie de leyes restrictivas y represivas que anteriormente se han usado y ahora las renueva para ejercer presión sobre el pueblo cubano, la negativa, por ejemplo, de otorgar recursos de libertad condicional o rebajar las sentencias de los presos. En este momento hay más de 1,000 presos políticos injustamente encarcelados, arbitrariamente detenidos, juzgados sin garantías. ¿Cuál es la perspectiva jurídica dentro de este orden de cosas en Cuba?
Bueno, de nuevo, gracias por la invitación al espacio. Y bueno, la perspectiva un poco, tú la adelantabas en la pregunta, es sobre todo una perspectiva de mantener la represión, ¿no? El Código Penal, como bien tú señalabas en la introducción de la pregunta, es una herramienta más que trata, digamos, de camuflar detrás de un velo jurídico una serie de patrones represivos que se vienen implementando en Cuba prácticamente desde 1959. Y lo que hizo fue, este código me refiero, ajustar todos esos patrones a esta nueva realidad que se vivió en Cuba después del 11 de julio de 2021. Y también ajustarlo un poco con la reforma constitucional de 2019, que, bueno, como ya se ha hecho más que evidente, pues fue más que todo un reajuste jurídico, institucional del régimen sin renunciar, digamos, a los patrones represivos que han implementado durante más de 60 años. En ese sentido, el código es muy represivo en el sentido de que sigue teniendo marcos sancionadores, o sea, sanciones muy elevadas cuando se trata de estos delitos contra la seguridad del Estado, sobre todo el delito de sedición, que lo hemos visto usar muchas veces ya contra personas que se manifestaron el 11 de julio de 2021, pero que también se manifestaron después del 11 de julio de 2021 en Caimanera, en Nuevita, sí, y en otras zonas del país. O sea, ahora una de las tendencias fundamentales, primero con la aprobación de este código y luego con su aplicación práctica, es criminalizar la protesta pacífica utilizando, entre otros delitos, el de sedición, que es un delito típicamente político y que además tiene sanciones, tiene un marco sancionado muy elevado. Claro. También el código mantiene este patrón represivo de establecer determinadas figuras penales que se utilizan contra periodistas independientes, opositores políticos, activistas por los derechos humanos, como son, bueno, este delito que antes se llamaba propaganda enemiga, ahora se llama propaganda contra el orden constitucional, y se mantienen también estos delitos de desacato, resistencia, desórdenes públicos, que desde Cubalex nos hemos dado cuenta que son, digamos, pues los preferidos de las autoridades para criminalizar cualquier tipo de disidencia política dentro de Cuba, para criminalizar el periodismo independiente, y sobre todo se utilizan también contra manifestantes como los que salieron pacíficamente a las calles en julio de 2021 y los que han salido después en otras zonas del país.
Raudiel, que quería preguntarte, porque mira, el informe mensual de mayo de 2024 de la consultoría legal Cubalex destaca en el contexto, por lo menos hay una parte aquí que habla y lo especifica muy bien, el empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos como una constante. Parte de las protestas inicialmente fue por el contexto económico degradado totalmente que había. Después de esto, un año después, vienen y ajustan el Código Penal. 3 años después, las condiciones económicas son peores que las de 2021. ¿Qué le espera en materia jurídica a los cubanos inconformes?
Bueno, lo que le espera a los cubanos inconformes en materia jurídica, lamentablemente, es represión, ¿no? Los patrones que nosotros hemos identificado es que es justamente eso lo que les espera, la represión, tanto con el derecho penal como con otras formas o mecanismos de represión que incluso a veces no llegan a utilizar o no llegan a basarse en el Código Penal o en legislaciones penales propiamente dicho. Pero hay que recordar también que en Cuba hay personas, periodistas independientes, incluso ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil ni de la oposición política, que son multados y que son sancionados con base en el decreto ley 370, que criminaliza la libertad de expresión en redes sociales. Exacto. Entonces, el Código Penal responde a esa misma lógica. Y cuando los cubanos protestan en la vía pública, cuando salen a protestar por sus derechos y por la grave situación social y económica del país, que también es política, pues justamente lo que reciben es eso, es represión con base en el Código Penal, que tiene figuras penales, como ya las que te comenté anteriormente, sí, dirigidas a eso, a criminalizar la protesta pacífica en un contexto en el que muchas veces ese es el único camino para quejarse de la dura situación que se vive en Cuba.
Una pregunta reflexiva. Uh-huh. Por supuesto que el régimen tiene montado un sistema que penaliza la expresión libre, que penaliza la protesta. ¿Puede el régimen, tiene capacidad el régimen para reprimir a todas las personas descontentas? ¿Tiene capacidad el régimen para reprimir a todo el mundo? ¿O son medidas por el temor que el régimen tiene, precisamente, de que la gente descubra el poder que tiene frente a ellos? O sea, que el poder realmente radica en el pueblo, el poder de cambiar la realidad cubana radica en la gente, más que en el régimen. El régimen tiene que ejercer su poder a través de esta represión y de estas leyes espantosas para poder tener control, o por lo menos que la gente perciba que tienen el control. ¿Pero puede realmente el régimen reprimir al pueblo cubano entero?
No, yo creo que ningún régimen político, por muy totalitario o autoritario que sea, puede reprimir todo el tiempo a todo el pueblo. Lo que ocurre también es que para que el pueblo o los ciudadanos perciban que eso es así, o sea, que no los pueden reprimir a todos todo el tiempo, hace falta también organización y hace falta también, una interrelación más fuerte entre determinados agentes dentro de Cuba, en la ciudadanía, en la sociedad civil, en la oposición política, que realmente se coordinen entre sí y puedan proyectar todo el verdadero poder de los ciudadanos en manifestaciones masivas en el país que lleven al colapso del régimen. Y en lo que sí yo creo que hasta hoy han sido lamentablemente bastante eficaces los líderes del régimen político en Cuba, es en desarticular la sociedad civil y en desarticular varias organizaciones de la oposición política dentro del país.
Sí.
O sea, cuando uno analiza un poco el estado de la sociedad civil cubana actual y de la oposición política, se da cuenta que muchos de sus líderes, desgraciadamente, o están presos o están en el exilio. Y eso afecta la capacidad de coordinación de los ciudadanos y de la sociedad civil para proyectar todo el verdadero poder que tienen contra el régimen y llevarlo, o sea, arrastrarlo al colapso.
Desgraciadamente. Entonces, es así.
En ese sentido, eso es un problema.
Sí.
Pero no creo que el régimen pueda controlar todo el tiempo a todo el pueblo y reprimirlo en su totalidad. También hay que entender que en Cuba, después del 11 de julio del 2021, se ha hecho un uso selectivo y ejemplarizante del derecho penal. ¿A qué me refiero? A que cada protesta, tanto la del 11 de julio del 2021 como estas que han continuado después, han sido reprimidas severamente.
Sí, sí, sí.
Y ese mensaje también será mandado a la sociedad civil con la intención de atemorizar a una buena parte de la ciudadanía y evitar su movilización.
Y frenar cualquier tipo.
Controlar a todos todo el tiempo.
Sí, y frenar cualquier tipo de descontento. Raudiel, ya casi en los minutos finales quería preguntarte, ha salido a relucir en los últimos días, en los titulares, el caso de la jueza Melody González, quien juzgó a 17 participantes de las protestas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado la liberación de estos condenados porque esta jueza ya declaró, está pidiendo asilo y demás. Hay todo un proceso. ¿Cuál es tu apreciación en este caso? ¿Es un caso sui generis? ¿No había pasado antes en el caso cubano? ¿Qué consideras de esto?
Mira, es una pregunta interesante que justamente hace unos minutos estábamos debatiendo en el equipo de Cubalex, porque nos han llegado varias consultas al respecto. Primero hay que entender que esa jueza es una represora de derechos humanos. Eso tiene que quedar claro. Y de hecho, las propias declaraciones que ella ha dado no solo demuestran eso, sino que también demuestran que la estructura y el funcionamiento del sistema judicial cubano va en ese sentido, ¿no? En el sentido de reprimir los derechos humanos en Cuba y obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos en Cuba, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos en presencia de una represora que, como bien señala el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con lo que ella ha explicado, ya se verifican violaciones al debido proceso que justifican la liberación inmediata, no solamente de las personas que fueron juzgadas y sancionadas por ella, o por ella formando parte de un tribunal, porque en Cuba los tribunales son órganos colegiados. Entonces, no solamente habría que analizar y liberar a todas las personas juzgadas y sancionadas donde intervino esa jueza, sino que habría que abrir un proceso para revisar todas las sentencias que se han dictado en Cuba, no solo ya en el marco del 11 de julio, sino en el marco de protestas pacíficas, y que se han dictado además contra personas que se han reconocido públicamente como presos políticos, como prisioneros de conciencia, porque las en sus declaraciones lo que es evidente es que hay un sistema judicial montado, estructurado, para reprimir el disenso, para reprimir la oposición política, para reprimir el activismo por los derechos humanos, para reprimir el periodismo independiente. Entonces son declaraciones que no hay que tomar, yo diría, solo ajustadas a su caso o a los casos en los que ella intervino como jueza, sino que hay que verlo también en un espectro un poco más amplio,
claro,
para entender la gravedad y la complejidad del asunto y cómo eso que hemos reiterado tantas veces desde Cubalex y desde otras organizaciones de la sociedad civil, de que en Cuba no hay independencia judicial alguna. Es nula y por tanto no se cumplen las garantías del debido proceso.
No, y también el testimonio de ella es precisamente una muestra de que se les hunde el barco a todos estos señores represores que ahora pretenden pedir asilo en otros países, precisamente porque ya ni ellos pueden estar bien en el orden de cosas que hay en Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu análisis y bueno, esperamos mantener el contacto contigo aquí en este programa Cuba al Día.
Gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer compartir este momento con ustedes.
Amigos, así hemos llegado al final de Cuba al Día en esta edición de hoy miércoles. Hemos estado con ustedes Luis Felipe Rojas
y Yanisset Rivero. Amigos, y los invitamos mañana a un programa especial recordando los hechos del 11 de julio en este tercer aniversario de las protestas masivas. Recuerden, seamos protagonistas, no víctimas.
En los controles, como siempre, el técnico Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. Hasta mañana.
Laura Pausini dijo un día: vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria. Más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo, sí que la recuerdan. Porque sin error dijeron, esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos: no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto y su consuelo y el presagio de... Somos hoy lo que somos hoy. me voy, porque somos.